Creo que ya está con nosotros. Consuelo, buenas tardes. Consuelo Ordóñez. Hola.
Sí,
Hola,
hola,
¿qué
¿qué
tal?
tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida a Bruselas, a Radio Alma.
Sí, gracias, igualmente.
Pues mira, que hace unos días estaba diciendo que nos, de repente una noticia súper rocambolesca hablando de verificadores y tal en el País Vasco. Entonces me gustaría que tú nos contaras qué es eso de los verificadores de, que iban como a, qué querían verificar, de dónde han salido, quiénes los pagaban, en fin.
Bueno, pues es un grupo ya que vino, bueno, que están contratados, bueno, el encargo dijeron ahora que lo habían recibido de ETA, pero bueno, llevan trabajando desde hace tiempo, en 2011 cuando hicieron la primera conferencia de Yete, de ahí salió todo, pero todo este tinglao es organizado por la izquierda abertzale, claro, por aquellos, pues por todos aquellos que están queriendo preparar un camino, ¿no? Sobre la base de la tesis del conflicto, claro, que aquí no ha habido ningún conflicto, como podréis saber. Aquí solo ha habido una banda terrorista, que ETA, que ha asesinado a un grupo, una parte de la población civil, de una forma generalizada y sistemática. Y bueno, pues estos autollamados verificadores, pues bueno, pues los nombra la izquierda abertzale o los nombra los que han justificado siempre la existencia de un conflicto y que por la existencia de un conflicto estaba justificado utilizar la violencia y asesinar a nuestros familiares. Y entonces, ahora, bueno, pues vinieron aquí el fin de semana pasado, ¿no? Pues a escenificar la entrega. Una entrega de armas que luego lo que se ha descubierto, precisamente pues por una acción que bueno, pues una iniciativa de COVITE, del colectivo de víctimas que yo represento, y es que, bueno, pues se nos ocurrió pedir a la Audiencia Nacional que les citaran a los supuestos verificadores, que les citaran para y que les interrogaran. Y entonces ahí es cuando se descubrió todo el pastel, claro, de, bueno, en la rueda de prensa ya se había descubierto bastante, porque claro, el vídeo que pusieron a toda la prensa y cuando todo el mundo alucinó en colores, cuando vio que había dos pistolas, un fusil, un tirachinas, o sea, vamos, que era una cosa de tomadura de pelo. Y nada, y la verdad es que todo esto sale de este tinglao de que lo organiza la izquierda abertzale, pues porque, claro, lo que ETA sabemos que nunca, nunca va a dejar de matar si no es a condición y a cambio del chantaje que siempre ha pretendido, ¿no?, sobre el Estado de Derecho, y que es siempre con contrapartidas, lógicamente. Entonces, bueno, pues estos señores verificadores, la izquierda abertzale y tal, siempre trabajan para que, pues eso, para que consigan sin matar lo que ETA no ha conseguido matando a nuestros familiares. Por eso estamos en una situación complicada, claro que estamos en una situación complicada, porque esta gente tiene mucho dinero, tiene mucha maquinaria de propaganda, ¿no? Tiene el apoyo vamos, del poder del gobierno vasco, y bueno, pues claro, es el cómo se gestione ese final de ETA con contrapartidas, concesión del Estado de Derecho, o sin contrapartidas y cesión del Estado de Derecho, cambia mucho el final de la historia. ¿Habrá servido o no asesinar a nuestros familiares si estos señores, al final, pues consiguen lo que quieren?
Ya, ¿y tú crees que ese final, cómo lo ves? ¿Eres optimista en ese sentido?
Sí.
¿Sí?
Bueno, yo la verdad es que estamos muy preocupados, y sobre todo las víctimas, porque aquí, o sea, pues ya sabéis que, bueno, pues la verdad es que aquí todo el mundo es muy generoso, sobre todo nuestros políticos, nuestros gobernantes, ¿no? Pero con los derechos de los demás, ¿no? Que son los nuestros, ¿no? El derecho a la justicia, el derecho a la memoria, el que, bueno, pues lo que sí que estamos viendo desde hace 2 años, ¿no?, con este gobierno también, el gobierno del Partido Popular, es que, bueno, pues que nosotros conocemos perfectamente la hoja de ruta de ETA, de los asesinos de nuestros familiares y de quienes han justificado el tiro en la nuca y el brazo político que siempre ha organizado las estrategias de terror en este país, ¿no? Y sabemos perfectamente que lo tienen todo escrito en el Acuerdo de Guernica de 2010, en septiembre. Eso cualquier persona que se vaya a hemeroteca verá perfectamente cómo ahí están todas las condiciones, todas las exigencias de ETA para dejar de matar o para continuar sin matar. Y entonces, bueno, pues ya llevamos 2 años nosotros denunciando que poco a poco se van cumpliendo esas exigencias, ¿no? La primera fue legalizar sus brazos políticos, sin condenar la historia de terror. Sí, y entonces, a partir de ahí, han sido, vamos, una tras otra, ahora estamos con todo el tema de presos. Y dentro del tema presos, ha habido concesiones, como vosotros habéis podido comprobar recientemente, con toda la excarcelación masiva de etarras, los etarras más sanguinarios que tenía este país, bueno, todavía quedan en la cárcel, pero de los más sanguinarios han salido ahora con la derogación de la doctrina Parot, pero no por Estrasburgo, la derogación de la doctrina Parot por este gobierno.
Claro, sí, que se dio...
Bueno, pues eso nos preocupa y mucho, claro.
Y el día 17 de este mes habéis estado vosotros en La Haya, ¿no?, en la Corte Penal Internacional. Sí. ¿Y exactamente cuál era la idea? ¿Qué es lo que habéis hecho allí, comité?
Sí. Bueno, pues presentar sencillamente una demanda por crímenes de lesa humanidad. Nosotros vamos por el artículo, el Estatuto de Roma fue ratificado por España en 2002, entonces... es que, vamos, cualquiera que se coja las definiciones que hay en el Estatuto de Roma de qué se considerará crímenes de lesa humanidad, verá que, o sea, con el encaje que tiene con los crímenes de ETA. ¿Mm? Con la mejor definición para definir lo que ha pasado en la historia más reciente de este país, la historia de terror más reciente de este país, encontrarán que los crímenes de lesa humanidad es precisamente... la definición que mejor encaja en todo lo que hemos vivido. ¿Por qué? Vamos por asesinatos, la tentativa de asesinato también, que es para la Corte Penal, el asesinato y tentativa de asesinato es lo mismo. Vamos por el tema del traslado forzoso de población, por los actos de violencia y de persecución, y por otra cuarta definición de crimen de lesa humanidad, como son los actos inhumanos que causen graves sufrimientos.
Sí, como secuestros.
Por motivos políticos, nacionales. Y bueno, nosotros vamos por esos cuatro tipos de crímenes de lesa humanidad definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ya a partir del 2002 a esta parte, que es cuando España ratifica el Estatuto de Roma y se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Y entonces, una vez que habéis presentado todos esos datos, explicando la historia de ETA tal como es, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Tienen que dictar alguna sentencia?
No, vamos, esto es un proceso lento, un proceso muy lento, pero bueno, es histórico, porque es que es verdad, es que, bueno, para ir a la Corte Penal Internacional tienes que demostrar que en España no se han perseguido esos crímenes que tú citas, ¿no? Y esos denunciados que nosotros llevamos, ¿no?, que no han sido juzgados nunca en España, ni investigados ni juzgados por crímenes de lesa humanidad. Eso no ha pasado en España, porque nunca se ha juzgado, nunca se ha investigado ningún crimen como crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado está esa parte que la probamos. Luego nosotros solo podemos ir de los crímenes cometidos del 2002 a esta parte, claro. Pero claro, porque si no sí que se cumplirían todavía más definiciones dentro de los crímenes de lesa humanidad que desarrolla y que define el Estatuto de Roma. Y bueno, esto es el primer paso que hemos dado, es presentar, o sea, en La Haya lo que es la demanda, el estudio, el informe jurídico, ¿no?, pidiéndole al fiscal una investigación sobre los hechos que nosotros hemos relacionado en nuestro escrito, ¿no?, nuestra comunicación. Y luego ahora estamos en la fase más preliminar. Fuimos allí a presentar, a registrar esa demanda y ya nos dijeron que bueno, que tardarían unos meses en tener la primera, en que se comunicaran con nosotros para darnos la primera contestación, ¿no?
Sí.
Que no sabemos lo que nos contestarán, ¿no? Pero bueno, de momento tienen nuestra demanda encima de la mesa. Y bueno, estarán también, pues confiamos que es un tribunal serio, la Corte Penal Internacional, y que desde luego nuestra demanda, desde luego, está bien argumentada, bien fundamentada, y bueno, nosotros tenemos esperanzas de que eche a andar.
Y luego, ¿cuál es la idea? ¿Que hubiera algún tipo de sentencia que se cumpliera en España, que el gobierno español cumpliera tan rápido como lo de la doctrina Parot?
No,
claro.
Esa esperanza no la tengo. Si precisamente acudimos a la Corte Penal,
sí,
es porque sabemos que la justicia en España deja mucho que desear. Vosotros sabéis que, pues no sé si sabréis, pero bueno,
sí,
España, de 858 crímenes, 400 están sin resolver, 400 crímenes de ETA. O sea, 400 familiares no saben quién ha asesinado a sus familiares. Es que no saben, es que nadie ha pagado un minuto de cárcel en la vida por asesinar a esos 400 personas inocentes. Entonces, o sea, ya sabemos que aquí la justicia ya sabemos que deja mucho de ser, pero es que lo que está claro es que a partir del 2002, que es cuando España firma el Estatuto de Roma, ¿no?, se debería de haber cambiado la calificación de los crímenes de ETA, porque no son terrorismo. Un acto de terrorismo es el 11M, porque es un acto aislado. Es un acto aislado, no está planificado, no está pensado y perpetrado para derrocar el Estado democrático, imponernos un Estado religioso islamista, ¿no? Es un hecho aislado. No ha provocado el traslado forzoso de la población de Madrid, ¿a que no? No está planificado y está sistemático. Fue un atentado aislado. Pero todas esas características sí que las cumplen los crímenes de ETA. Sí que las cumplen. Y España es un país que no hay otro país del primer mundo desarrollado como el nuestro que haya vivido algo similar a lo nuestro. Porque cuando vienen estos mediadores, estos verificadores, que dicen que vienen a mediar sobre un conflicto, el conflicto, aquí no existe ningún conflicto. Aquí solo ha existido una banda terrorista llamada ETA, ¿no?, y que ha asesinado unos han asesinado, unos eran los que asesinaban y otros éramos los que poníamos los muertos. En Irlanda ha habido acción y reacción. Ha habido una banda armada por un lado, banda armada por el otro, incluso las fuerzas del ejército de británicas también han participado, cosa que en España jamás, nunca ha participado. La Guardia Civil y la Policía Nacional han ejercido las funciones de seguridad y de protección. Nunca han actuado como fuerzas armadas, como en una misión militar, ¿eh? O sea, son funcionarios civiles, son población civil, ¿no? No hay otro caso igual en el mundo como el que se ha vivido en España con ETA. Y España no le ha dado la gana desde 2002 cambiar la calificación. Vamos, aplicar las leyes, aplicar el tratado internacional que ha firmado. No le ha dado la gana de calificarlos. O sea, aquí no hay nadie que se haya pagado y se haya responsabilizado de todo el éxodo forzoso de población civil que nos hemos tenido que ir como un goteo, que uno de los documentos que aportamos a la demanda es un informe del gobierno vasco encargado a una asociación de derechos humanos en 2005, que es el informe más completo que existe en España sobre el tema de la violencia y persecución ocasionada por los crímenes de ETA. Y lo valoran en 200.000 personas que han tenido, a lo largo de todos estos 40 años, han tenido que ir como un goteo yéndose del País Vasco forzosamente. Entre ellas me encuentro yo, ¿no? Entonces, bueno, pues son crímenes que jamás se han investigado, que jamás se ha condenado a nadie por esa planificación, que la ha llevado siempre el brazo político de ETA. ETA es un todo, y así se demostró tanto por los tribunales superiores españoles, el Constitucional, el Supremo, como por la sentencia de Estrasburgo en 2009. Por eso nosotros, otro documento que aportamos es eso, la sentencia de Estrasburgo de 2009, donde se prueba que todo es un todo. O sea, que tanto el brazo político era ETA, y ETA estaba por un lado, ETA la que ejecutaba las órdenes que le daba el brazo político.
Consuelo, te quería preguntar por último, ¿cuál es la situación a nivel social de las víctimas en España? Hubo una época en que os teníais que esconder, más o menos, y ahora no sé cuál es la situación. A nivel
En el País Vasco hemos estado ocultas y hoy tenemos muchísimos problemas también para visualizarnos. O sea, siempre somos, o sea, cuando nosotros queremos hacer nos pedís un reportaje en los medios de comunicación, a nivel de, sobre todo en televisión. Cuando son televisiones tenemos muchísimos problemas, porque claro, nuestra gente que vive, sigue viviendo allí en el País Vasco, ¿no?, pues no quieren acabar todos, no quieren acabar como he acabado yo. Yo precisamente, porque nunca cuidé este tema, ¿entiendes? Que yo a partir del 95, cuando asesiné a mi hermano, empecé a hablar y empecé a llamar a las, pues eso, pues asesinos, a los asesinos. Y la verdad es que no acepté nunca, y así me signifiqué públicamente contra el terror desde el minuto uno, ¿no? No tuve nunca miedo. Hombre, pues al final, pues a mí me hicieron de todo, claro. desde pintadas, desde dianas, por todos los sitios, profanaban la tumba de mi hermano, al final me atacaron con 7 cócteles molotov en mi casa, claro. Pues bueno, viví bastantes años así, en esa normalidad, acabé llevando escolta ya los últimos años, pero luego me fui porque mi vida era anormal totalmente. Entonces, claro, allí todavía cuesta que una víctima se ponga delante de una cámara, cuesta y mucho. Ahora, en el resto de España es diferente, no es lo mismo ser víctima del terrorismo en el País Vasco hoy que ser víctima del terrorismo en Valencia, por ejemplo, donde estoy viviendo en la actualidad, ¿no? Y bueno, respecto al tema de cómo nos sentimos las víctimas del terrorismo en este momento, generalizadamente sí que os puedo decir que las víctimas del terrorismo estamos muy, muy dolidas con todo lo que estamos viendo. Y ya la gota que ha rebasado el vaso ha sido la excarcelación masiva por este gobierno de los criminales, de los etarras más peligrosos. No os podéis imaginar cómo lo están pasando familias y familias que han visto que los asesinos de sus familiares, con una pena ridícula, o sea, que han llegado a cumplir un año por asesinato, un año y 4 meses por asesinato, que estén en la calle. Esa ha sido una cesión de este gobierno, ¿no?, para cumplir la hoja de ruta que tienen negociada, que ya negociaron con el señor Zapatero. Es verdad que Rajoy no se ha sentado a negociar con ETA directamente. Rajoy sencillamente lo que ha hecho es negociar con Zapatero, que sí que se sentó.
Está materializando
esta hoja de ruta, esa es la preocupación nuestra, que se está materializando.
Bueno, Consuelo Ordóñez, pues muchas gracias por habernos explicado, en fin, todo este el paripé de los verificadores y bueno, y luego las demás, la situación de las víctimas, que en fin, ojalá mejore, ojalá que la próxima vez que hablemos sean mejores noticias.
Lo único que reclamamos es eso, es justicia, y que desde luego lo que no queremos es que nuestros familiares sean moneda de cambio en esta negociación indigna, en esta hoja de ruta que ya está, parece que escrita, ¿no? Y que unos por acción y otros por omisión parece que están dejando que llegue a su término, y por eso estamos muy indignadas, pero también estamos muy activas porque vamos a resistir cívicamente y activamente contra este mercadeo, este negocio indigno con la sangre de nuestros familiares.
Efectivamente. Pues mucha suerte, ojalá que, en fin, que algún día se llegue a hacer justicia, de verdad, que falta hace. Un abrazo, Consuelo.
Pues sí, ojalá. Gracias.
Un abrazo.
Venga, un saludo.
Adiós, hasta luego.
Nada, hasta luego.